mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, buenas tardes, querida familia. Soy Ramón Bogas y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, el programa para conocer más y mejor la vida de la diócesis de Almería. Son las 1:34 de la tarde y con la voz de María del Mar Vergel y la ayuda técnica de Jordi Folqué, te contamos lo que es y será noticia para los católicos de Almería. Hace unos días un albañil me contaba el mérito que tiene la iglesia de haber construido tantos edificios bonitos. Y es una forma muy sencilla, pero muy cierta, de señalar el empeño que ha puesto la iglesia y los cristianos en crear belleza. Con ese ambicioso proyecto, un sacerdote de Almería, junto con un grupo de colaboradores, ha creado una fundación para elevar la mirada del hombre de hoy a través del arte y la belleza que nos lleva a mirar al cielo. Con ellos, que están sentados ahora en nuestros estudios, vamos a hablar dentro de unos minutos, pero antes ponemos cinto de titulares, miramos por el espejo retrovisor y os contamos lo que ha sido las noticias de la semana. Y hoy abrimos el repaso con una buena noticia, porque Almería cuenta con una nueva imagen de su patrón. Cuéntanos, María del Mar.
Buenas tardes, Ramón. El pasado sábado, el obispo diocesano, Monseñor González Montes, dentro de la celebración eucarística de la primera víspera de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, bendijo la nueva imagen de San Indalecio, que ha sido colocada en el lado del Evangelio del Presbiterio de la Parroquia de San Agustín de Almería.
El 3 de marzo del año pasado, con motivo del inicio de su visita pastoral a esta parroquia, bendijo también una imagen de San Agustín, titular de esta comunidad de fieles, y ahora ese programa iconográfico se completa con la imagen del patrón de la ciudad y de la diócesis, mostrando así cómo la parroquia se inserta en la comunión de la iglesia diocesana.
La talla, en madera de cedro dorada y policromada, de 1.5 metros de altura, ha sido realizada por el escultor Enrique Salvo Rabasco, autor también de la imagen de San Agustín. Viste casulla roja y mitra y báculo pastoral, y en su mano derecha porta una concha bautismal, cuyas aguas vierten a una reproducción de la Catedral de Almería en plata, aludiendo a su condición de fundador de nuestra iglesia diocesana que trajo la fe cristiana a nuestra tierra.
Sus heridas nos han curado, disponibles a la misión, lema del 10º encuentro del apostolado de la oración.
El pasado domingo 24 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, tenía lugar la 10ª jornada diocesana del apostolado de la oración en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Agua Dulce. Este año tenía como lema sus heridas nos han curado, disponibles a la misión de Cristo. Asistieron fieles de diversas parroquias de la diócesis, sobre todo de la ciudad y del Poniente.
El encuentro comenzó a las 4:30 de la tarde con la acogida del párroco, don Antonio Martín Acullo. Enseguida tuvo lugar la meditación impartida por don Iván Checa López, a la que siguió un tiempo de adoración y confesiones. A las 7 se celebró la Eucaristía, animada por el magnífico coro parroquial y presidida por el responsable diocesano, de la Red Mundial de la Oración del Papa, don Francisco Escámez Mañas.
El encuentro concluyó con una merienda compartida y el ánimo para seguir rezando desde las distintas parroquias por las intenciones del Papa.
Encuentro de religiosas y religiosos del Poniente Almeriense.
Con el lema Mirar como mira Dios, el sábado 23 de noviembre, un grupo de religiosas y religiosos del Poniente se reunían en la comunidad de las religiosas de la Asunción de Dalías para reflexionar y continuar creando lazo entre las diferentes congregaciones.
Comenzaron rezando y pidiendo a Dios su intercesión para continuar en grupos, compartiendo el documento Mirar como mira Dios, del padre José Luis Pinilla Martín. En la reflexión se distinguieron las miradas que excluyen y otras que son inclusivas, como las de Dios.
La comarca del Poniente vive en una realidad donde hay infinidad de nacionalidades y tenemos que ayudarnos a sentirnos ciudadanos de un único mundo, de la casa común que Dios creó para todos, afirmaron los asistentes. Con ese deseo finalizaron el encuentro compartiendo una comida fraterna con la presencia del párroco de Dalías, don Raúl del Águila.
El próximo encuentro será en abril para seguir construyendo reino y remando juntos en acciones evangelizadoras en la populosa comarca del Poniente Almeriense. Retiro de Adviento de la Adoración Nocturna Española.
La Adoración Nocturna Española de Almería celebró su retiro de Adviento el pasado sábado 23 de noviembre. Medio centenar de adoradores nocturnos de toda la diócesis se desplazaron hasta Gádor en la mañana, donde fueron acogidos por su párroco, don Juan Carlos Morales, en la capilla que se ubica en la plaza principal del municipio. También la alcaldesa de la villa compartió con ellos toda la mañana de retiro.
La exposición al Santísimo, con la que comenzó el retiro, se acompañó de dos meditaciones dirigidas por el consiliario diocesano, don Jesús Martín Gómez. En la primera meditación animó a vivir el Adviento como un estilo de vida cristiano, más que como un tiempo litúrgico, y en la segunda ayudó a los adoradores a contemplar a la Virgen María como ejemplo de esperanza.
Después del rosario y la misa, se concluyó el retiro con la comida en un restaurante de la localidad.
Y terminamos con la noticia más relevante y que será objeto de una próxima entrevista con nuestro prelado, que presentó al clero el plan pastoral para el cuatrienio 2019-2023.
El lunes, día 25 de noviembre, el presbiterio diocesano celebró la segunda sesión de formación permanente programada para este curso pastoral, en la que intervino el obispo diocesano, Monseñor González Monte, para presentar los documentos que llevan por título Carta Pastoral ante el nuevo Plan Pastoral, Iglesia para la Misión y el propio Plan Pastoral para el cuatrienio 2019-2013, Ser Iglesia en Conversión Misionera.
El presente Plan Pastoral, Ser Iglesia en Conversión Misionera, es un instrumento al servicio de la acción pastoral que tiene como contexto el impulso misionero que comenzó con el Papa Benedicto XV y continúa con el pontificado del Papa Francisco.
La introducción del documento presenta los ejes axiales de la acción pastoral para los próximos años, con el denominador común de la misión como tarea personal de los bautizados y de las comunidades parroquiales y educativas.
El plan pastoral también trata con detenimiento el tema de la educación católica, la enseñanza de la religión y las vocaciones de especial consagración, así como la acción caritativa y social de la Iglesia, los proyectos de Cáritas diocesana y las migraciones, junto a la exposición de las programaciones de vicarías y delegaciones episcopales y secretarías. Diocesanos.
Han colaborado con el obispo diocesano en la redacción del plan pastoral 13 organismos de la Curia Episcopal de Almería.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas.
Un buen día, un sacerdote de Almería leyó una carta de San Juan Pablo II dedicada a los artistas, donde les invitaba a hacer de su propia vida una obra de arte, una obra maestra. Y aquellas palabras suscitaron en él y en sus colaboradores más cercanos una llamada a poner espíritu en medio de nuestro tiempo, a hacer de la cultura un medio para relacionarse entre nosotros y ayudar a que otros se promocionen como personas. De esa llamada nació la Fundación Artcupa. Aunque está dando sus primeros pasos, en su horizonte hay un proyecto muy hermoso, un mundo donde fe y razón, ciencia y corazón puedan caminar unidos porque son parte de la propia persona. Con sede en la ciudad de Vera, quiere velar por la cultura, el arte y el patrimonio histórico desde la base de un humanismo cristiano, porque están convencidos que es posible que el hombre de hoy eleve su mirada a lo más alto de lo que cada uno pueda ser. Hoy tenemos con nosotros en el espejo a ese sacerdote, don Carlos María Forte, y al responsable de patrimonio de la fundación, don Juan Padilla, y a su gerente, José Nicolás Ayala, para que nos cuenten un poco más sobre esta interesante iniciativa y nos inviten a una cena que se va a celebrar mañana en el Hotel Avenida de nuestra capital, diseñada por el chef Tony García.
Pues buenas tardes, familia,
buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A mí me sonaba cuando contaba María del Mar que es Artcupa, que es algo así como los Medici o algo así, ¿no? Es decir, suena a esa especie, que es una cosa preciosa, ¿no? A esa especie de preocupación, de mecenazgo, de alegría, ¿no? Por el patrimonio de nuestra, tanto el que tenemos como el que está por venir, me entiendo, ¿no?
Siempre decimos entre nosotros, ¿no?, pues que estamos llamados a renacer. Y es verdad que a lo mejor puede parecer todo muy idealista, pero efectivamente eso hay que ir acampándolo en el día a día de nuestra historia, en lo real, ¿no? Tenemos que apostar por lo nuestro, hacer que ellos lleguen en la cultura de lo bajo, que lleguen a lo más alto de lo que pueden ser, desde una imagen, la imagen de Cristo, que los que somos discípulos de Cristo lo vemos realmente como es, como Dios, pero el que no lo sigue como Dios también puede comprender en él alguien por quien puede subir, ¿no? Es decir, la figura de Cristo yo pienso que es un buen ejemplo, para crecer como persona, para crecer como ser humano, para y eso, dejarnos ya de pelearnos por ideología.
Eso a través del arte, por decir de manera, porque os parece que es como
que,
el...
Que las dos columnas fundamentales que vertebran la vida de la sociedad, si realmente una sociedad aspira a crecer, es el arte y la cultura, y eso no está religado a una élite, o no se contempla solamente en museos estáticos, o no es algo para, no sé, una parte de la sociedad, sino que todos formamos parte de eso.
Cuéntanos, José Nicolás, que es una fundación y más o menos cómo funciona, porque a la gente le sonará y no sé, suena como la BBVA, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, la fundación no deja de ser, para que la gente lo pueda entender, algo como una asociación. Es decir, tiene otras características, pero el funcionamiento prácticamente es como una asociación, donde hay una junta directiva, que aquí se llama patronato, ¿no? Y hay un equipo que trabaja. El patronato toma las decisiones, hay un presidente, que en este caso es don Carlos, y luego pues hay un grupo de gente, muchos colaboradores y patrocinadores que ayudan a que los proyectos pues salgan a buen puerto. Prácticamente, ya digo, que el funcionamiento es similar a lo que podemos conocer. Es decir, hay fundaciones públicas también, ¿no? Y en este caso, pues una fundación de carácter privado.
Habéis elegido, como supongo que no casualmente, como un poco buque insignia de vuestra primera acción, la restauración del monumento del Corazón de Jesús que tenemos en nuestra ciudad, que de precisa manera preside la ciudad. Cuéntanos por qué, Juan, y cómo lo vais a hacer.
Bien, buenos días. Bien, en principio no es que sea la primera intervención, pero sí es la más importante, ¿eh? Es una de las más importantes porque, lógicamente, el monumento del Sagrado Corazón de Jesús está como un poco olvidado. El entorno no está excesivamente cuidado, aunque es cierto que, digamos, el monumento ha sufrido varias remodelaciones desde su origen hasta los tiempos de hoy, pero sí necesitamos dignificar pues el monumento y todo su entorno, ¿no? Claro, lógicamente el enclave es idílico.
Genial,
es un entorno, digamos, el enclave que tiene es donde está situado, lógicamente le da una importancia a la fundación en este caso y una responsabilidad enorme a la hora de esa intervención. Por lo cual, bueno, pues nos preocupa muchísimo el que realmente esa restauración pues quede lo más acorde posible con el máximo respeto que se merece el monumento y estamos intentando pues la implicación de las administraciones para la mejora del entorno, en este caso el Ayuntamiento de Almería, de alguna forma se ha comprometido a mejorar todo el entorno y para que la fundación pueda hacer esa mejora en el monumento.
Cuéntanos un poco los entresijos, porque el monumento es del obispado o es del sí. Ayuntamiento, digo, porque la gente no lo entiende bien, ¿no?
Bien, bueno, cuando se elegía este primer proyecto, que efectivamente, como dice Juan, no es el primero, pero sí podríamos decir el que más ámbito público tiene, efectivamente todo el entorno es zona pública, por lo tanto el ayuntamiento lo que quiere hacer es que sea un lugar accesible, que se integre bien dentro de la sociedad almeriense, es decir, que no lo veamos como algo marginado. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando eso queda un poco en la periferia del centro de la ciudad, pasa que pensamos que es un lugar pobre, un lugar donde hay peligro, donde no, y eso no es cierto, eso no es real.
Como, podría claro, ser un mirador precioso, claro, un lugar de...
Y ahora bien, la parcela de arriba, eso pertenece a un patronato que del Obispado de Almería. Entonces ahí es donde nosotros entramos a echar una mano, ¿no?, en este sentido, a esa parte que corresponde el remozamiento al Obispado. Y como cosa bonita, ¿no?, dentro del entorno de esa explanada, que es donde está el Cerro de San Cristóbal, es la recuperación del Via Crucis, más o menos basándonos en el original que hubo. Y luego, lógicamente, por la limpieza del monumento y poner también pues un altar y unos lugares dignos para la celebración de los sacramentos. Y a eso sumarle que no solamente sea un lugar para el culto, sino que también sea un lugar
de belleza,
que puede servir efectivamente pues para hacer un concierto. Porque imagínate que en esa explanada ponemos a una orquesta, ¿no? Pues el paisaje, es decir, el telón de fondo es la ciudad de Almería y el puerto de Almería.
Y la bahía.
Que sea un lugar bonito para que realmente los almerienses digamos, vamos a subir, ¿no? Vamos a estar allí. Queremos pasear por el corazón de Jesús. Y teniendo en cuenta que ahora se cumplen 100 años de la consagración de España al corazón de Jesús. El monumento del corazón de Jesús en Almería es anterior incluso a esa consagración de España al corazón de Jesús. Ha habido, efectivamente, como dice Juan, distintos monumentos, ¿no? Es decir, una pequeña ermita que se destruye, que luego este monumento es de Guillermo Langle, un monumento que se hace en el 50 y tanto, supongo, ¿no? ha sufrido alguna reforma, pues bueno, pues queremos que eso no solamente se conserve, sino ponerlo nuevamente en valor en la medida en que sea posible.
Vamos a soñar, Juan. Después del monumento al corazón de Jesús, sí. ¿El siguiente proyecto cuál?
Bueno, actualmente estamos trabajando en diferentes proyectos en la provincia de Almería y también nos estamos introduciendo ya en la provincia de Granada. Es decir, la fundación ya está dando los primeros pasos en la provincia de Granada. Como proyecto, digamos, en marcha, está el proyecto de la ermita de San Ramón en Vera, que es un proyecto que no está en obra todavía, sino simplemente está en fase de proyecto, en el cual la fundación pues ha jugado un papel muy importante, digamos, mediando entre el ayuntamiento y las hermandades que están.
Sí, porque a lo mejor no hace falta hacerlo vosotros, sino promover, ¿no?
Nosotros estamos promoviendo eso y facilitando las cosas entre las dos partes, llegando a acuerdos. Para eso sí, siempre lo tiene muy claro la fundación, siempre respetando el espíritu de ese elemento que se restaura, ¿no? O que se va a hacer una intervención. Quiero decir, la fundación lo que vela es por el patrimonio y promocionarlo, pero en ese cuidado, lógicamente, tenemos que estar como observadores de que aquellas restauraciones o aquellas propuestas que se puedan realizar, porque estamos abiertos a escuchar a la gente, que respeten el en este caso la ermita, ¿no? Quiere decir que se respete esa arquitectura y que se mantenga pues la tradición actualizando la arquitectura a lo moderno, a la vida de hoy.
Sí, pero respetando su espíritu original.
Esa es una de ellas. Estamos también, que eso ya si está en fase de obra, se está restaurando el convento de la Franciscana en Vera. También se está trabajando ya la ermita vieja de Oria, que es una ermita que tiene 500 años de historia. Fue la primera iglesia que hubo en Oria y, bueno, pues por el paso del tiempo, al estar la actual basílica, ¿no?, que en Oria, bueno, pues se ha deteriorado muchísimo, está en un estado bastante deplorable, con peligro incluso de derrumbe, y entonces, bueno, pues la fundación ha conseguido que entre el párroco, el alcalde y la misma gente del pueblo, quiere decir, los mismos vecinos, hemos creado una comisión de trabajo conjunta para llevar a cabo el proyecto de restauración de la ermita.
Y para dar a conocer, José Nicolás, la fundación, también para conseguir algún dinerillo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces las cenas ayudan mucho, pues eso, a crear equipo, a crear afición, ¿no? Mañana tenéis una cita en el Hotel Avenida, ¿no?
Sí, mañana tenemos una cena benéfica se cumple también el primer aniversario de la fundación, y contando con el proyecto del Cerro San Cristóbal, pues se pensó realmente pues darle un poco de publicidad, darnos publicidad, y luego para recaudar todos los fondos que se recaude van en este caso para la recuperación del monumento de San Cristóbal. Pero es cierto que las cenas no solo sirven para recaudar dinero, y al final sí son para socializarnos y llegar de un modo también a más gente. Sí, la fundación está dando sus primeros pasos y tiene que darse a conocer. Es decir, no es gratuito lo que se hace, por lo cual también necesitamos la ayuda y colaboración de las personas, de la empresa y de cualquier persona y vecino que quiera ayudarnos.
¿Danos algún detalle de la cena?
Bueno, pues la cena ya somos 72 personas las que vamos a asistir. Yo no sé si debo desvelar quién viene, pero vamos, sí. Vienen las administraciones, van a apoyar a la fundación, el obispado también, y varias empresas, municipios, es decir, también de los que han estado comentando que se está trabajando, pues de Era, de Oria, gente de la provincia, es decir, el carácter.
Gente que está implicada por esa,
sí,
manera.
Y gente que tiene muchas ganas de implicarse. Es decir, es verdad que yo llevo poco tiempo en la fundación y estoy comprobando cómo hay gente que se anima y te anima a continuar tú, y pero que también se anima y anima a otra gente pues a colaborar y ayudar, cada uno realmente de la manera que puede. Sí, no solo la ayuda a veces económica.
Nos queda un minuto, Carlos. Anima a la gente que nos está escuchando a cómo se puede implicar, a por qué debería hacerlo y algún contacto concreto para hacerlo.
En fin, bueno, pues desde la humildad de lo que somos, desde la Fundación Arcupa, no pretendiendo posicionarnos como redentores de nada, sino que siendo unos que suman, que queremos sumar un poquito más de fuerza por esa iglesia en salida y por lo nuestro, ¿no? Que son el patrimonio, y el patrimonio que son los nuestros, ¿no? Porque una cosa importante que no decía Juan, pero vamos, pienso que por humildad, es que en esas obras de restauración lo que se intenta es también implicar en el trabajo a los que son de esos pueblos donde se está actuando. Y bueno, pues para conocernos mejor, ya me lo sé de memoria, ¿eh? El correo de la fundación, info@arcupa.org.
Y yo he visitado la página web, está estupenda, se puede, están empezando, pero lo que son las, un poco los primeros pasos ya se puede ver. Y así que nada, pues que salga muy bien esa cena, que vaya el proyecto de la fundación estupendamente. Y es verdad que hacen falta, pues eso, mucha gente, pues Medici del siglo XXI, ¿no? Es decir, gente animada como vosotros, pues para restaurar, para animar, para apoyar eso, esa belleza, ¿no? Que tiene el patrimonio cultural, ¿no?
Sí, sobre todo, digamos, hay que ayudar también mucho a los párrocos que se encuentran en un pueblo pequeñito, alejado del centro, del núcleo de, digamos, de la provincia, pues que de alguna forma nadie lo tiene en cuenta, pero sí está ahí y está solo, y entonces lo que hacemos también desde la fundación es ayudar a ese párroco a poner en comunicación con el pueblo y para que el pueblo se involucre en esa, en esa actividad.
Genial. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Con
muchas
agenda.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y hoy abrimos la agenda y lo hacemos con la visita pastoral que el obispo diocesano está realizando al barrio del Zapillo.
Que comenzaba, Ramón, ayer jueves con la visita de la residencia de la Junta de Andalucía, en la que viven más de 120 ancianos. Fue recibido por el equipo directivo y administró la unción de enfermos.
Ya el viernes está siendo el turno para los centros de enseñanza. En concreto, el Colegio Virgen del Mar, donde se ha preparado una celebración de la palabra, y el Instituto Maestro Padilla.
Por la tarde, el clásico encuentro con los chavales de catequesis y su familia, y la reunión con los grupos parroquiales.
Mañana sábado visitará a algunos enfermos en sus domicilios. A las 12 de la mañana la visita al Hospital Mediterráneo, y a las 7 de la tarde confirmaciones de adolescentes y adultos.
Los actos programados acabarán el próximo domingo a las 11 de la mañana con la misa de clausura y la visita de la sede del Padre Jesús del Gran Poder.
Y anotamos una cita más. Todas las parroquias y asociaciones están preparando el Adviento, y el lunes es el turno para el clero diocesano,
que se reunirán en la Casa de Espiritualidad de Agua Dulce a las 11 de la mañana en torno a la meditación que será impartida en esta ocasión por el párroco de Carbonera, don Iván Checa López.
También en Agua Dulce, pero el jueves, reunión del Consejo del Presbiterio.
Una especie de senado, Ramón, que aconseja al obispo en la toma de decisiones y que tendrá su reunión anual con diversos temas a debatir.
Y acabamos con la mirada puesta en el Puente de la Inmaculada, que acogerá a todos los scouts católicos de Andalucía.
Más de 250 scouts católicos tienen su cita en Almería, donde celebrarán la Santa Misa en la Compañía de María, para luego marchar al Cabo de Gata y participar en una gran recogida de residuos de este hermoso parque natural.
Pues muchas gracias, María del Mar, y si tienes oportunidad, feliz puente.
Algo pillaremos, Ramón. Feliz fin de semana.
Sleigh bells ring. Como siempre, te recordamos que toda la actividad de la Iglesia diocesana la puedes seguir en la web de la diócesis, www.diocesisalmería.org. En Facebook somos Diócesis Almería y en Twitter @diocesisalmería. Este programa lo pueden volver a escuchar en el podcast de la web de COPE Almería. Nosotros nos despedimos de ti hasta la semana que viene. Le damos, como cada semana, las gracias a Jordi Folqué, que ha estado en el control del sonido, y a nuestra rubia de la redacción, María del Mar Vergel. Sigan en la sintonía de COPE, ahora con Noticias Mediodía. Dios os bendiga. Adiós. You'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Sleigh bells ring. Are you listening? Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird.
Here to stay is a new bird.